Hola, buenos días. Yo soy Antonia Muñoz y mi compañero Carlos Nova. Les vamos a hablar sobre, bueno, la temática de nuestro podcast nombrado El séptimo arte en la cuarentena. Y como su nombre lo indica, vamos a estar hablando de una recomendación de películas y series, pero va a estar dividido en dos bloques. Un bloque de serie y películas que a su vez van a estar dividido en otro subbloque de películas de la última década y series de la última década. Y películas de las décadas anteriores y series de las décadas anteriores. Bien, entonces dentro de la primera recomendación de películas, les voy a hablar sobre recomendación de tres películas de la última década. La primera sería Gone Girl, que se llama Perdida en Latinoamérica, y la reseña es que el día de su quinto aniversario de boda, Nick Dunn, protagonizado por Ben Affleck, informa que su esposa Aimee, protagonizada por Rosamund Pike, ha desaparecido misteriosamente, pero pronto la presión policial y mediática hace que el retrato de felicidad doméstica que ofrece Nick empiece a tambalearse. Además, su extraña conducta lo convierte en sospechoso y todo el mundo comienza a preguntarse si Nick mató a su esposa. Nuestra película fue nominada a Oscar por Mejor Actriz y a diversos Globos de Oro. Y yo creo que la gracia de esta película es que igual hace como cuestionarse un poco el hecho de estar en una relación de pareja y no saber realmente con quién estás, porque es tan fácil fingir una personalidad por muchísimos años que resulta complejo darte cuenta que un día quizás la persona con la que estuviste casado cuántos años resulta ser un psicópata.
Claro, sí.
Sí.
Es un poco complejo.
Bastante. Ya, bueno, la segunda película es Green Book. Y su reseña es que un pianista afroamericano contrata a un rudo ítalo-estadounidense para que sea su chofer y guardaespaldas durante una gira por el sur de Estados Unidos en el otoño del 62. Un viaje que lo adentra en un territorio y una época subyugados al racismo. Bueno, la película obtuvo tres Globos de Oro, incluido el de mejor película de comedia musical, y ganó tres premios Oscar, incluido el de mejor película. Y igual esta película yo siento que pasó quizá un poco desapercibida en contraposición de otras películas que han ganado el
Sí.
Oscar, como por ejemplo Parásitos, que ahora está como todo el mundo hablando de eso.
Claro, muy de moda.
Sí, pues igual es como una película importante porque nos habla sobre el tema del racismo, igual como en otras esferas económicas, más allá de lo que se ve de los guetos, etcétera. Igual es importante porque nos presenta como un desarrollo de un personaje bastante profundo sobre cómo, por ejemplo, este rudo ítalo-estadounidense termina siendo racista y a lo largo del desarrollo de la película se da cuenta que se vuelve como mejor amigo de una persona negra y
Claro.
es como súper chocante, quizás.
Sí, tuve la suerte de ver esta película, Antonia, y también la disfruté mucho y creo que Viggo Mortensen se manda una de sus mejores actuaciones en Green Book.
Claro. Y bueno, la tercera película sería La Llegada, que su reseña es que el gobierno contrata a la prestigiosa lingüista Louise Banks para que se comunique con unos alienígenas que han llegado a la Tierra. Conforme ella aprende su idioma, va experimentando regresiones muy intensas que develan la verdadera misión que les ha llevado hasta nuestro planeta. Bueno, esta película ganó un Oscar por mejor edición de sonido y un premio BAFTA también por el mejor sonido. Y bueno, yo creo que esta película es de ciencia ficción, pero también sirve quizás un poco para distender de temas tan complejos, porque si bien tiene como una sinopsis ambiciosa, igual resulta bien amena de ver y juega bien con el tema de distintas líneas temporales de una forma igual mucho más suave.
Ya, voy a verla porque esa no la he podido ver.
Sí, es como bien suavecita igual, pero de ciencia
Ya,
ficción también.
perfecto.
Bueno, y ahora va a proceder mi compañero Carlos a hablarle sobre las películas más antiguas de las décadas anteriores.
Muchas gracias, Antonia. Primero quiero preguntarte, ¿viste Psicosis?
Sí, creo que igual varias personas es un poco difícil no haber visto Psicosis.
Ya. La recomiendo, ¿por qué? Porque lamentablemente mucha gente tiene una animadversión con películas antiguas, ya sea por el color o por su estilo, pero si hay una película para recomendar es esta. Psicosis fue estrenada en el 60, es del director Alfred Hitchcock, muy conocido, un poco bizarro para algunos, pero
Claro.
del gusto de mucha gente, director de La Llamada Fatal o Pacto Siniestro, también de una serie muy buena que tenía, donde él era el conductor, que de hecho vamos a hablar un poco después de eso. Psicosis sería una película del género de terror y de suspenso y cuenta la historia de Marion Crane, interpretada por Janet Leigh, que posterior a discutir y a robarle 40 mil dólares a su jefe, se va a la carretera y se encuentra con el motel Bates, administrado por Norman Bates y su madre Norma Bates. Es una película bastante buena que se basó en parte en la historia de Ed Gein, que fue un psicópata y un asesino muy connotado allá en Estados Unidos. Y bueno, esta película fue nominada a mejor director, mejor actriz y mejor guion en los Oscars, siendo ganadora de varios premios por su guion, escrito por Joseph Stefano, y también el Globo de Oro se ganó Janet Leigh por su interpretación en esta película. Bueno, la segunda que quiero recomendar, Antonia, a ver si la viste, Ciudadano Kane,
No,
¿sí?
esa no la he visto, así que igual voy a escuchar la sinopsis.
Ya. Bueno, Ciudadano Kane fue estrenada en 1941, o sea, ya estamos hablando de 80 años, y fue dirigida y protagonizada por Orson Welles, que era un actor bastante afamado estadounidense en esos tiempos. Bueno, Ciudadano Kane habla de la historia de Charles Kane, interpretado por el propio Orson Welles, que es un magnate, un millonario, que previo a morir pronuncia una palabra muy extraña, Rosebud. Esta palabra es escuchada por un periodista llamado Jerry Thompson, que se obsesiona con esta palabra y trata de averiguar cuál es el trasfondo. La película muestra un poco la vida de Charles Kane y sus aventuras y vicisitudes como magnate, y representa bastante bien lo que era Estados Unidos en los años 40. Bueno, el personaje de Charles Kane está basado en la vida de William Randolph Hearst, que fue un magnate estadounidense, periodista, millonario, creador de medios como el Boston America, el Washington Times. Y es una película muy interesante para ver, tiene un guión bastante bueno, de hecho ganó el mejor Oscar a guión original Welles por esto, y fue nominada también a mejor película. Y un punto aparte que también creo que es positivo, tiene una música muy buena del compositor Bernard Herrmann, que también ha tenido rol en muchas obras importantes del cine. Y bueno, Antonia, por último, a ver si la viste esta también, vamos a hablar de 2001, Una Odisea en el Espacio.
Ya, esta sí la vi.
Ya, es como muy clásica.
Muy claro.
Bueno, esta película fue estrenada el 3 de abril del 68, es del director Stanley Kubrick, uno de mis directores favoritos, con películas como Espartaco, Lolita, que es una película muy fuerte, pero es muy buena, y por
Claro.
supuesto La Naranja Mecánica, que es un clásico ya a estas alturas del cine. Y bueno, 2001, Una Odisea en el Espacio, podríamos decir que es una obra insigne de la ciencia ficción, donde se involucraron efectos especiales, música y muchas otras cosas que antes no se habían aplicado en las películas. También tuvieron la gracia de poner el espacio exterior, digamos el cielo, como un escenario para el cine y tratar de plasmar esa inmensidad, esa inconmensurabilidad del universo en una pantalla chica es bastante complicado. También un aspecto positivo de esta película, Antonia, es que hay música de Johann y de Richard Strauss, que compositores alemanes muy antiguos. Richard Strauss escribió Zaratrusa, que es una canción que está, digamos, dentro de la película, y también la recomiendo absolutamente para ver en este periodo de cuarentena. Y bueno, como bonus track, aparte de estas tres películas, si pasa como a ti que ya viste dos de tres, recomiendo por supuesto El Último Emperador, El Resplandor de Jack Nicholson y por supuesto que vean Las Padrino, que mucha gente dice sí, El Padrino, pero en realidad no la han visto entera. Así que eso.
Claro, muy buena recomendación de película en todo caso, son buenas películas y bien icónicas varias. Bueno, entonces ahora voy a hablar sobre, vamos a pasar al bloque de series y voy a empezar hablando dichamente sobre las series más modernas que han sido desde el 2010 en adelante. Y la primera que voy a recomendar es 13 razones por qué. Y yo sé que quizás la primera temporada no fue muy bien evaluada por nadie.
¿Así?
Sí, tuvo muy malas críticas, de
Ya.
hecho, porque romantizaba el suicidio, por ejemplo.
Perfecto.
De hecho, según la Asociación de Pediatras y Psiquiatras norteamericana, como que después de que salió esta serie, aumentó un 30% los suicidios en
Tremendo.
Norteamérica. Sí, pues, tuvo como un gran impacto negativo. Pero igual quiero destacar las temporadas siguientes que tuvo, que se supo como redimir un poco y hacerse cargo de varios temas que tocó y no profundizó anteriormente. Y creo que es una buena serie para ver en cuarentena porque profundiza en temáticas bien actuales, como por ejemplo, varios capítulos de una temporada no hablan sobre la historia de, por así decirlo, un funado, que va como explorando el tema de merece o el perdón. Una persona así merece poder redimirse, poder vivir su vida normalmente en adelante o puede cambiar. Entonces, como que nos trae varias temáticas bien actuales y bien controversiales también, que igual es necesario en algún punto cuestionarnos y aprovechando la cuarentena, quizás sea un buen momento para hacerlo.
La
Bueno, voy a
serie,
hablar.
perdóname, la
No, no.
serie como que te pone en dilemas morales, ¿no?
Claro.
Ya.
Claro, por
Qué
ejemplo,
interesante.
cuestiona el tema de las violaciones, pero no solamente como el hecho de que, ok, alguien salió a la calle y lo violaron en la noche, y es como se suele tomar como en Hollywood, según yo,
Claro.
sino que también como pone en la palestra el tema de, ok, también puede pasar, por ejemplo, en el turbio colegio, si alguien te puso un copete, te obligó a tomar, algo así. Entonces, como pone varios de esos temáticas.
Claro, no normalizando el acto, pero sí diciendo que los que lo hacen no son monstruos, sino gente normal, hombres, digamos, de esta sociedad.
Claro. Y bueno, la segunda serie que quiero recomendar es BoJack Horseman. Y bueno, la
Tremenda.
reseña, sí, muy buena serie. La reseña es que BoJack es una antigua estrella de la televisión, protagonista de Retozando, popular sitcom de los 90. Y bueno, su momento cumbre de la fama fue ese y desde entonces su vida y carrera no logra remontar. Y debido, entre otras cosas, a su personalidad destructiva tanto consigo mismo como con los demás. Y la serie comienza cuando decide darle un empujón a su fama con la publicación de sus memorias que serán escritas por Diane Guillen. Y bueno, esta serie recibió numerosos reconocimientos, entre ellos cuatro Critics' Choice Awards para mejor serie animada y tres premios Emmy. También fue nominada a dos premios Emmy, incluyendo uno para mejor programa animado. Y bueno, creo la gracia de esta serie creo yo que es como una serie además que es entretenida y para distender también pone como temas como bien controversiales hoy en día. Creo que el mismo tema este de una persona que comete una y otra vez acciones negativas contra los demás, como que la serie creo yo que le da como un enfoque que te hace pensar que va a tener como un enfoque parecido a Mad Men o creo yo, que es como romantizar, por así decirlo, esta personalidad destructiva, pero finalmente te da como un vuelco a cuestionarte a ti mismo, tus propias actitudes, y creo que eso es positivo de esta serie, a recalcar.
Bueno, sabes que me dieron muchas ganas de terminarla porque vi la primera temporada, pero me quedé a media.
Yo creo que el final es muy bueno, yo diría que es como lo mejor de esta serie, de hecho.
Bueno, voy a
Muy
verla
bueno.
entonces.
Bueno, y la tercera serie que quiero recomendar, y yo creo que esta es más para distender, quizá un poco menos seria, es Park and Recreation. Y esta es una serie que está hecha por los mismos creadores de The Office. No sé si has visto alguna vez The
Sí,
Office.
muy divertida.
Sí. Y bueno, igual como últimamente está muy de moda esa serie y como que ha vuelto mucho dentro de la cuarentena, igual creo que es una buena recomendación porque es una serie muy similar. Y la sinopsis es, la serie está protagonizada por Amy Poehler, quien interpreta a Leslie Knope, una funcionaria pública que trabaja en el Departamento de Parques y Recreación de la ficticia ciudad de Pawnee. Está filmada a modo de falso documental, igual que la serie de The Office. Y bueno, esta serie ha sido nominada a cuatro premios Globo de Oro y a 10 premios Emmy. Y el año 2014, Poehler obtuvo un Globo de Oro en la categoría de Mejor Actriz a Serie de Televisión, Comedia o Musical. Y sí, creo que esta serie es bastante chistosa, entretenida, es como bien parecida, como dije, a The Office, con un humor como de ese tipo. Entonces igual creo que estaría bien como para verla, distender, quizás salir un poco de recomendaciones serias, por así decirlo. Y ahora te doy paso a ti, Carlos, para que nos hables sobre las series antiguas de las décadas pasadas.
Bueno, gracias Antonia. Tengo que decir primero que tus series son mucho más entretenidas que las mías. Si alguien quiere relajarse, tus recomendaciones son excelentes. Yo, al igual que en las películas, me fui un poco más en lo dramático. Y la primera serie que quiero recomendar es Alfred Hitchcock Presenta. Bueno, ya hablamos de él hace un rato. Este director tenía una serie, Antonia, que se emitió entre el 55 y el 65. donde él, digamos, dirigía los episodios y también los conducía. Era un poco extraño porque aparecía al principio y sobre todo al final
Claro.
del capítulo que no tenía relación con él, y después de un capítulo con mucho drama, misterio, ¿cierto? Y mucho humor negro. Esa serie también tenía ese elemento que ha sido rescatado por muchas otras series. Al final de cada episodio, Hitchcock como que leía, digamos, la historia en un libro, hacía un juicio moral, digamos, de la historia que se habló, y siempre terminaba un capítulo diciendo buenas noches. Tenía como ese ritual la serie, era muy, muy choro. Yo he visto algunos capítulos y realmente la recomiendo, especialmente el capítulo Fog Closing Eye, que es de 1957, que ganó un Emmy por el guión escrito por James Cavanagh. Y también recomiendo un episodio que se llama The Glass Eye, que es de la temporada del 58, que también ganó un Emmy por la dirección de Robert Stevens. Así que ahí hay una serie muy un poco oscura, también con humor negro, que es muy antigua y que es bastante interesante, y que fue emitida por CBS y por la NBC durante 10 años. La segunda serie, a ver si la viste o te suena, se llama The Thornbirds o El pájaro espino. ¿Te suena?
No me suena, la verdad. ¿Para qué
Ya.
te voy a mentir?
Sí, no, está bien. Esta serie es como muy difícil que la hayas visto porque, aparte de ser antigua, tampoco tuvo mucha repercusión fuera de Estados Unidos, por lo menos, porque en Estados Unidos es considerada de las mejores series de la historia. Y esta fue emitida por primera vez el 27 de marzo del 83. El pájaro espino está basado en una novela de Colin McCulloch que se llama The Thornbirds. La traducción aquí ha sido pájaro espino o el pájaro canta hasta morir. Y trata sobre un sacerdote llamado Ralph de Bricassart, interpretado por Richard Chamberlain. Este sacerdote es un sacerdote australiano y se debate, digamos, en su vida entre la ambición al poder, que él era una persona que quería ser obispo, quería ser cardenal, quería estar en espacio poder, era una persona con dinero y por lo tanto la ambición lo llevaba mucho. Y por el otro lado se enamora de Maggie Clary, interpretada por Rachel Ward, que es una pequeña niña en un principio cuando la conocen, después la conoce como adulta y se empiezan a enamorar y se debate entre este amor y esta ambición por el poder clerical hasta muy viejo. Bueno, es un guión muy dramático, también como dijiste en BoJack, tiene un final muy bueno y se compara con Roots, como dije, como de las mejores series de la historia en Estados Unidos. Ganó 6 Emmy, 4 Globos de Oro, entre ellos a Mejor Miniserie y también a Mejor Actor para Chamberlain. Y se hizo una versión extendida en los 90 para terminar la historia, porque en los 80 llegaron hasta que Ralph de Bricassart, no sé, tiene 40 y tanto, y en los 90 ya llegaron hasta muy viejo. Así que también la recomiendo para las personas que, no sé, le gustan un poco estas series como de amor y que tengan harto giro en torno a eso, es una buena recomendación. Y por último, The Twilight Zone o Dimensión Desconocida. ¿La cachas?
La he escuchado, pero no la he visto, pero sí la he escuchado esta.
Ya. Bueno, es una serie muy icónica. Se dice que es como la madre de las series de ficción. Y en su primera etapa fue emitida entre el 59 y el 64, con 156 episodios por el canal CBS. Bueno, estos episodios y esta serie como que te presentan dramas morales, interpelan bastante al espectador y lo hacen parte de la ficción, tratando de que analice los aspectos morales y los valores que se están llevando a cabo por los personajes. Y lo más icónico de esta serie es que siempre se desarrollaba de una forma y justo antes del final se rompía toda la trama y terminaba totalmente diferente. Por lo que sorprendía mucho los finales que tenía cada episodio. Bueno, esta serie fue muy icónica, ganó muchos Emmy y fue relanzada en los 80, después tuvo otra versión en el 2002 y tuvo otra versión nueva el año pasado. El 2019 salieron nuevos capítulos, obviamente no con la repercusión ni la calidad de las primeras temporadas de Twilight Zone, pero también trataron de rememorar, digamos, esta icónica serie. La música de obertura de la primera temporada de cada capítulo es de Bernard Herrmann, que también lo nombramos hace un rato, un compositor que estuvo en muchas películas y series insigne. Y algunas de las temáticas de Dimensión Desconocida fueron la guerra nuclear, como digo, dramas morales y siempre esa ruptura de la historia que marcaron su sello. Y bueno, como bonus track, también obviamente recomiendo algunas otras series antiguas, por si esta serie ya la has visto. Star Trek, para los que les gusta la ciencia ficción, también una serie muy icónica. Expediente X, que hasta el día de hoy también han tratado de darle nuevos episodios. Seinfeld, si quieren algo un poco más liviano, un humor negro bastante bueno. Y Hill Street Blues, que es una serie de policía para quienes también quieran explorar ese tipo de serie en los 80.
Mira qué interesante la serie, es como decías que iba a aburrir un poco, pero yo creo que una buena contraposición a quizá unas series más de comedia versus a series más interesantes que te ponen dilemas morales. Creo que igual es como una buena dicotomía entre ambas recomendaciones.
Claro, absolutamente. Muy bien pensado.
Claro. Ya, entonces con esto cerramos, yo creo. Y muchas gracias por haber escuchado este programa. Básicamente del séptimo arte en cuarentena, y esperamos que ojalá puedan escucharnos en la próxima ocasión. Muchas gracias.
Muchas gracias, que estén bien.